Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, somos escuela. Hoy es un día de experimentos y espero que estos no dificulten la comunicación. Bueno, pues vamos a hacer una prueba. Bueno, Miguel, ¿entramos? ¿Podemos entrar, Miguel? Me parece que no podemos entrar. Estamos intentando usar internet en el PC. Y no veo la posibilidad de entrar con Miguel, pero sí vamos a hacerlo con Valentín Huerta.
Hola.
¿Valentín?
Hola.
Valentín, estamos experimentando y nos está resultando...
Está sintonizado, lo que pasa es que va retardado.
Ajá, o sea que...
Ya lo veo.
Estamos teniendo un problema tecnológico que impide que podamos tener esa conexión que deseábamos con Miguel Navarro desde el principio del programa. Qué pena. Pero sí vamos a empezar contigo, Valentín, el programa saludando... como siempre, a las oyentes y a los oyentes de este espacio, de las AMPAs, de las radios comunitarias y a las demás radios comunitarias. Radio Enlace, este es donde producimos el programa, pero también ese saludo a las oyentes y los oyentes de Radio Vallecas, de Radio Almenara, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Radio Fuga, de Radio Paloma, de Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Leganés, Radio Xata, Radio Morata Laz y Radio La Oliva. Son unas cuantas radios, ¿verdad?
¿Valentín? Bueno, sí.
Pues estamos hoy experimentando porque solo tenemos una entrada de teléfono y nos hacía ilusión haber pues juntado a todo el mundo aquí. Así que bueno, pues estoy viendo ahora a Miguel, que el sonido sí que... no nos llega el sonido, pero sí me llega su imagen. Era como tenerlo en el estudio, esa es la intención. Y no sé si él está oyendo algo de lo que estamos diciendo, aunque con retardo, porque es el retardo de la emisión por internet. Valentín, estos temas tecnológicos no estaban en tu época, pero también era complicado hacerse con una radio para escuchar qué pasaba en el mundo, ¿verdad?
Bueno, no te lo imaginas. Había unas radios de galena que... con unos auriculares, ni te lo puedes imaginar.
Y aún así se hacía, ¿no? Uno se escondía y tenía la posibilidad de...
Luego tapas con una manta para oír la pirenaica, porque como te cazaran oyéndola, no veas la que te caía encima.
Bueno, la que te caía encima, que no te levantabas en algunos casos, ¿verdad?
Ya lo creo.
Muy bien, pues Valentín, hoy vamos a dedicar especial atención a la situación de los maestros de la educación especial en los centros educativos y bueno, pues la verdad es que esta semana, por eso ponemos ahí el foco de atención, ha habido una manifestación importante en la que han participado muchísimos colectivos, tanto de representando familias como representando a sindicatos, a colectivos de profesores, de alumnos, y realmente es que nos están quitando especialistas necesarios en la escuela que van disminuyendo en proporción.
Es que para mí ha sido un palo fuerte a la enseñanza pública.
Pues desde luego es una rebaja más, ¿no? La Consejería de Educación parece que no está de acuerdo con esta protesta, que piensa que sí, que hay razones, o sea, que sí se está dando servicio, pero es que son muchos, toda la comunidad educativa, salvo los representantes políticos, toda la comunidad educativa y el profesorado especialmente están de acuerdo. Bueno, y cómo no decir las familias que lo viven en propia carne, en que se está rebajando esa calidad y sobre todo impidiendo la integración.
Claro, claro. La enseñanza necesita de esos profesores muchísimo, porque si no queda a la pata coja.
Pues le estoy diciendo a Miguel que seguimos aquí intentándolo, pero es difícil esto, que tendremos que hablar por teléfono, ya que no puede ser tener una conversación con retardo, ¿verdad? Miguel, pues nos conectamos luego ya por el teléfono habitual, ¿vale?
De acuerdo.
Pues Valentín, contigo. Vamos a ver qué tal termina el trimestre. ¿Tú sigues yendo a tus cuentacuentos?
Ahora no, ahora llevo ya bastante tiempo que no voy, porque ya sabes que para poder ir yo ya tienen que venir a buscarme a casa y luego traerme, y me imagino que estarán también muy liados los colegios o algún centro de mayores que esté interesado, en fin. Aquí estoy un poquito que me estoy oxidando.
Ya, claro. Pues ahí queda el guante. A ver qué colegio, qué asociación, pues pide, además, en estas fechas que vienen, de, bueno, más especiales para los niños, dicen algunos, pues pide pues estos servicios gratuitos, salvo con el coste del traslado, es de acompañar, simplemente de acompañar, ni más ni menos. Valentín, pues...
Claro, ahora llegan las fiestas con las vacaciones. ¿Quién cuida de los niños si los padres están trabajando? Los abuelitos. En los centros de mayores, en cualquier otro sitio así, que se puede organizar un cuentacuentos, a hacer unos dibujos los niños, como hemos hecho aquí en el centro de mayores del barrio, del centro de la Merced, con niños y abuelos, una jornada de confraternización, abuelos y nietos. A los abuelos les hemos descargado un poco de esa tarea de cuidar a los niños, han venido aquí, han pasado la mañana y todos lo hemos pasado formidablemente.
Pues bueno, ahí queda. A ver, pues nosotros lo difundimos y también pues animamos, porque tenemos la experiencia de haberte oído muchas veces y merece la pena escuchar tus cuentecitos. Pues Valentín, no hemos podido oír a Miguel, vamos a tener que recuperar ese tiempo perdido con este inicio de programa tan trastabillado, y nos vamos a despedir teniendo, bueno, pues haciendo un anuncio, que estamos en la Semana de la Ciencia, que es algo muy, pues muy importante, ¿no? Porque en definitiva buena parte de nuestra calidad viene precisamente de ese desarrollo de la ciencia, pero una ciencia para la paz y para el desarrollo humano, ¿no? Esta semana también en toda la Comunidad de Madrid hay infinidad de actividades que tienen que ver con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y hay una noticia que, bueno, pues quería aprovechar contigo para... fue de ayer. Se anunció que Margarita Salas, pues una de las eminencias, una bioquímica, alumna de Severo Ochoa, fallecía ayer. Y, bueno, pues han publicado en el periódico local de Hortaleza, pues un recuerdo a Margarita Salas, que me gustaría leer y dedicarle una canción. ¿Te parece, Valentín?
Me parece estupendo, porque todo lo que se haga por estas personas, que se les recordará siempre, siempre, me parece poco.
Pues sí, esta mujer, ya pues todo una eminencia, visitó ya hace 10 años el IES Arturo Soria de Hortaleza y allí pues tuvo, bueno, pues por un lado una presentación de lo que es la ciencia, lo que es su historia científica, era su historia científica, la figura de Severo Ochoa y también sus investigaciones. No vamos a leer realmente esto, pero recordamos la jornada en la que pues la dirección del colegio, los alumnos le leyeron también unos textos, el AMPA le hizo unos obsequios y además una pintora local, María José Perrón, pues en uno de los paneles de los murales que trabajaron en talleres con estudiantes, pues claro, ¿cómo no? Hizo un retrato, hicieron un retrato el alumnado y esta pintora de Margarita Salas junto a un microscopio, ¿no? Así que vamos a dejar pues mira, este tema que está relacionado con la ciencia de Muse, Supermassive Black Hole y Valentín, y ya hasta la próxima semana.
Bueno, pues hasta la próxima y a ver si no falla la tecnología.
Bueno, tenemos que estudiarla un poquito más. A ver qué pasa. Nos hemos quedado un poco fríos, Miguel
y
yo.
Un poquito cojos hoy.
Sí. Bueno, pues qué se lo va a hacer. Se intenta. Un abrazo, Valentín. Hasta la próxima semana.
Igualmente, Juan. Hasta la próxima semana.
Adiós. Bueno, pues sí, esta es la sintonía de la nueva sección de Conexión FAPA, más animada y con un corte un poquito más preparado que en ocasiones anteriores. Pero hoy tenemos con nosotros en Conexión FAPA, ni más ni menos que al presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, que está ya con nosotros a través de los hilos. Camilo.
Hola,
Giner.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias por atendernos, porque llevas una semana ahí muy a tope y bueno, pues a última hora siempre surgen cosas y una ha sido esta del programa, ¿no?
Sí, nada, no así. La verdad es que ha sido una semana bastante animadita, ¿no? tanto por manifestaciones como por rueda de prensa de la plataforma estatal, ¿no?
Pues esas manifestaciones se han convocado con muy poquito tiempo. El pasado martes, yo creo que todas las organizaciones que participan en la Marea Verde, pues estaban presentes y más allá, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha sido bastante, lo podemos considerar bastante exitosa, porque fue muy rápida. Prácticamente, bueno, la organizamos a través de WhatsApp, viendo que era una necesidad perentoria, imprescindible, teníamos que movernos por la situación en la que se vive la diversidad, ¿no? La atención a la diversidad dentro de los centros escolares, entendemos uh-huh. que existe una falta de profesionales bastante importante. Han hecho movimientos, han querido empezar a hacer movimientos extraños y bueno, y era urgente el moverse, ¿no?
Sin embargo, la Consejería de Educación no entiende pues esta movilización y bueno, pues anuncian que hay más inversiones y esto sí. Parece que no concuerda, por ejemplo, con estudios que han llegado por parte del profesorado.
Sí, bueno, es que la Consejería de Educación, la verdad es que es una pena, ¿no? Entendemos que no está en los centros, ¿no? No sé qué, si es que no se mueve o no vive la realidad, porque sí es cierto que dice, ¿no? Una de las manifestaciones de Consejería ha sido decir de que el esfuerzo importante en la dotación, que están haciendo un esfuerzo importante en la dotación de recursos de atención a la diversidad. Bueno, pues lo estarán haciendo, pero es que a nosotros no nos llega esa situación. Lo que vivimos en los centros es que realmente nos falta mucho. Si están haciendo algo, pues lo que le estamos pidiendo es que hagan más, porque no, uh-huh. no hacen lo necesario, ¿no?
Pero no concuerdan las cifras, al menos, porque, por ejemplo, me ha llegado una nota de prensa de Comisiones Obreras que ha visitado pues un número muy elevado de centros, concretamente creo que son 941 centros de infantil, primaria y secundaria, del total de los 1.125 que existen en la Comunidad de Madrid, estoy leyendo, y esto representa un 84%. Entonces, hacen un cálculo y según este, parece que las necesidades educativas especiales, lo que, bueno, las siglas estas de ACNE, ascienden a 19.378, de ellos 13.982 alumnos se ven afectados por una ratio excesiva, lo que supone un 72%. El informe pues denuncia que faltan 626 especialistas en atención a la diversidad.
Sí. Bueno, en realidad el dato que tenemos, último dato que tenemos, es que hay más de 25.500 alumnos que necesitan este tipo de atención y bueno, y lo que exigimos es esa contratación inmediata de los más de 600 docentes, ¿no? Que son imprescindibles a día de hoy. Pero decimos a día de hoy porque es que también hay listas de espera ya crónicas que denunciamos continuamente año tras año, unas listas de espera que de alumnado que necesita ser diagnosticado y hay que prestar especial atención también a que ese alumnado sea urgentemente diagnosticado, ¿no?
Especialmente en edades tan tempranas es imprescindible, porque todo lo que se corrija o empiece antes pues va a facilitar desde luego el pleno desarrollo de ese niño o de esa niña.
Claro. Luego nos hablan de fracaso escolar, pero bueno, si no ponemos los medios, ¿cómo no va a haber fracaso escolar, no? Es algo, vamos, que llama al cielo, digamos, ¿no?
Parece que bueno, también afecta, porque sí se está dando servicio, pero en algún caso los números, la matemática, hacen pensar que se está dando con una ratio fuera de lo que está establecido. Es decir, si tiene que haber una ratio, según sigo con esa misma fuente de información, de ese informe de comisiones, pues tiene que estar en torno a 7,53, o sea, que está por encima de 7,53, y parece que hay un exceso de ratio del 62,75. Estoy leyendo los números, pero bueno, no los controlo.
Pero ya no es tanto, quiero decir, es que además esas ratios las están basando comisiones en una ley de 1990, que además está derogada, y es una ley estatal de antes de cuando, de antes de tener las comunidades autónomas la transferencia educativa. Es indignante que todavía la Comunidad de Madrid no tenga una normativa que mejore esa, ¿no? Que mejore la de hace, pues eso, desde 1990. Y estamos peor incluso porque ¿no? superamos esos ratios, ¿no? O sea, pero ya no es solo el tema de ratios, es simplemente el tema de inclusión educativa. Es la atención personalizada que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no?
Bueno, pues este ha sido el clamor en la calle en la semana pasada y bueno, esperemos que la administración, en vez de dar noticias de que está contratando e invirtiendo tanto, pues bueno, que lo realice.
Que se ponga manos a la obra.
Exactamente. Bueno, hay más noticias esta semana pasada, pero estamos ya casi en la producción de este programa, en lo que se llama jornada de reflexión, y yo creo que nos permite hablar del PIN parental, que lo estamos oyendo por muchos lados, medios, etcétera. ¿Qué es? Y eso, ¿cómo lo ve la FAPA Francisco Giner de los Ríos, esa propuesta de ese partido político?
Bueno, nosotros lo que vemos, bueno, primero es un disparate, un dislate, y además es un desconocimiento completo de cómo funciona la escuela pública. Yo creo que antes de lanzar ese tipo de proclamas, los partidos políticos deberían informarse del funcionamiento, ¿no?, de la escuela. La escuela, es cierto que debemos luchar para derogar la LOMCE y acabar con estos consejos escolares que de alguna manera han perdido su fiabilidad o tal, pero vamos, que en realidad nosotros como las familias tenemos voz en las AMPAs, a través de las AMPAs, como familia individual o a través de los consejos escolares. Por lo tanto, esto que se quejan, digamos, Vox y Hazte Oír, pues no tiene razón de ser. Las familias que sabemos y conocemos todo lo que es el plan de acción tutorial y el plan general anual del centro, y por lo tanto podemos decir y opinar sobre el mismo. Lo que no podemos es hacer es negarnos a que nuestros hijos y nuestras hijas sean educadas en materias tan importantes como son las afectivo-sexuales o cualquier otro tipo. El alumnado tiene que ser educado integralmente, con los valores universales que defendemos todos los países importantes, ¿no?, a través de los derechos humanos, de la Convención de los Derechos del Niño, y todo lo que sea ir en contra de estos convenios y declaraciones, pues es ir en contra de la propia educación de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Estamos en esta producción se está realizando desde el distrito de Hortaleza, y aquí estamos muy indignados con este tipo de propuestas y también de usos, porque precisamente ha sido también del debate electoral que hubo la semana pasada, pues ha sido también noticia el centro de primera acogida de menores de Hortaleza, y ese uso político cuya consecuencia primera es la persecución y apaleamiento de menores, o la invasión organizada de gente preparada para cometer, pues eso, atropellos contra menores, pues la verdad es que nos tiene muy, muy indignados, muy preocupados. Claro. Y además, cómo se jactan en los grandes medios de estar haciéndose daño.
Y no es para menos. Ahora, te voy a quitar un poquito el protagonismo a Hortaleza. Porque estamos indignados todo el mundo, ¿eh?
Sí, perdona, pero es verdad que a veces mi barrionalismo me traiciona.
traspasa el barrio de Hortaleza la indignación, está claro, ¿eh?
Sí, sí, sin duda.
Porque es que no se puede, vamos a ver, hay que hablar serio, no se pueden meter, es un populismo tan rancio, tan reaccionario.
Bueno, peligroso, especialmente peligroso. Yo creo que esos niños que ya tienen demasiada carga con estar separados de sus padres, porque no los tengan, su padre, su madre, porque no los tenga, porque un juez haya dictado que tal, o porque hayan llegado extranjeros. ¿Qué pasa porque hayan llegado extranjeros si son menores? Hay que cuidarlos.
Bueno, la FAPA Genes de los Ríos ha hecho este año, está con una campaña de sensibilización sobre la convención, ¿no?, en el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, y uno de los temas que trataremos en un, digamos, una jornada especial será ¿no?, el derecho del menor a un hogar, a ser acogido. Vamos, es que es imperdonable, ¿no?, lo que están haciendo.
Así es. Bueno, solo una preguntita porque ya estamos, vamos a recibir a una mamá del Pi Margal que nos va a completar también estas informaciones que has dado, pero estamos viendo que ya se anuncia el encuentro de experiencias de la FAPA.
Sí, bueno, sí, el encuentro de experiencias que será el próximo sábado, día 23. Será en un centro del barrio de Tetuán. Y bueno, que nos dedicaremos a hablar, y está centrado, digamos, en la naturaleza, en el contacto con la naturaleza, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y cómo las APAs pues han tratado este tema durante el año, ¿no? Y bueno, y ahora haremos unos premios, y bueno, y también haremos una mención especial, y daremos unos premios a compañeros tuyos de radio, como son los de M21.
Que es verdad, que han pasado, han sufrido ahora la represión. Bueno, para algunos esperable, pero realmente Radio 21 tenía un cuidado muy especial en que ninguna ideología tratara de dominar ese espacio público común de la ciudad de Madrid.
Eso es, y yo creo que bueno, que lo habían conseguido, y fueron muy profesionales en su labor, y por eso pues también transmitir los valores de la escuela y de la comunidad educativa, dar voz a la comunidad educativa en la emisoria, sí. pues por eso vamos a realizarles un merecido
muy bien acto, ¿no? Bueno, pues las AMPAs, que ya se vayan preparando para ese sábado 23 de noviembre, que está aquí, a la vuelta de la esquina. Camilo, muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Te vamos a dejar con otro tema que la web Wix, lo pronuncio así, no sé si es muy correcto, recopila como temas que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Y estamos en la Semana de la Ciencia, hemos hecho un homenaje a Margarita Salas, que se prestó a ir al Instituto de Hortaleza, y bueno, pues con de Mike P. Jans, Why Does the Sun Shine? No sé si está muy bien pronunciado, pero lo he intentado. Camilo, un abrazo y hasta pronto.
The sun is a mass of incandescent gas, a gigantic nuclear. physicists have found that the sun is a huge atom-crushing machine. The heat and light from the sun are caused by the nuclear reaction between hydrogen, carbon, nitrogen, and helium. The sun is a massive have found that the sun is a huge atom-crushing machine. The heat and light from the sun are caused by the nuclear reaction between hydrogen, carbon, nitrogen, and helium. The sun is a massive incandescent gas of nuclear furnace where hydrogen is built to helium and it takes you millions of degrees.
Bueno, pues estamos en la Semana de la Ciencia y vamos, no hemos podido contactar con Irene del ESP Margal, pero vamos a intentar pasar a la siguiente sección ya con esta sintonía. A ver si os suena. Bueno, pues sí, es la de Who is Who, Who are you, Liris, estamos en la sección de ¿Qué hace quién? Y trastabillándonos de nuevo, como desde que hemos empezado el programa, vamos a darle la bienvenida otra vez a Pilar Ramírez, que ya está con nosotros. Pilar.
Hola, buenas tardes.
Buenas, pues nada, aquí haciendo experimentos, ya que estamos en la Semana de la Ciencia. El primer experimento nos ha salido fatal y vamos a conectar en directo con Miguel Navarro, que es nuestro colaborador más joven. Y bueno, le veíamos la cara, pero no nos llegaba no entraba su sonido. Y así que, bueno, es lo que tiene el directo y más si haces experimentos. Pilar, que muchas gracias otra vez por atendernos. Teníamos algunos temas pendientes porque en ese conocer qué labor se realiza en la oficina de la FAPA nos había quedado una, al menos una muy importante, que es la de la formación.
Así es.
¿Qué formación dais? Porque uno se imagina que la oficina es para atender llamadas de esto y tal, pero no para dar formación. ¿No? ¿Eso lo saben todas las AMPAs?
La federación, desde la oficina, se ofrece también formación, ¿vale? Hay en diferentes formatos, es decir, que podemos decir, hay cursos de formación en a distancia que están en la página web, y que son sobre la gestión del APA, consejos escolares, gestión del programa que tenemos de forma gratuita para los asociados, ¿vale? Uh-huh. Y luego, es decir, hay también de forma presencial, o bien se puede hacer en la oficina, o bien, es decir, estamos un poco desplazándonos a las entidades que nos lo solicitan. Y la formación puede ser muy diversa. Es cierto que la federación está abierta, que tiene en cuenta las necesidades de las AMPAs y dejamos que ellas sugieran y valoramos si podemos darle forma y asumirlo, ¿vale? Uh-huh. Principalmente es cierto que ahora, en esta etapa, pues los consejos escolares y la preocupación por controlar y conocer bien cómo se debe llevar la asociación de padres. Y luego, pues hay formación, es decir, un poco más específica, a lo mejor sobre el tema de protección de datos, sobre el tema de cómo gestionar el tema de proyectos para el acceso a las subvenciones, Y luego, es decir, se está dando también un asesoramiento específico en aquellas juntas directivas que nos lo solicitan, es decir, que desde el equipo de formación se desplaza una persona a las OMPAS para escucharles, ver cuál es el problema e intentar orientarles y ayudarles a poder encauzarlo.
Pues son muchos los problemas, muchas las formaciones. Yo tengo que decir una cosa. En su momento, cuando entré por primera vez en el AMPA, estaba tan perdido que sin esas visitas de quienes entonces estaban en la Secretaría de la FAPA, hubiera sido imposible la gestión aquella. Estoy convencido que, bueno, pues que no es normal, porque ¿quién se atreve a decirle a un profesor, a la dirección de un colegio, así de buenas a primeras, pues oye, es que me corresponde tener esta información o cosas de este tipo, ¿no?
Sí, a veces nos pensamos que no podemos hacer mucho y a veces hay que ser pacientes, saber escuchar a veces a los equipos directivos. Lo bueno que tiene nuestro movimiento es que tiene una alta rotación, por eso hay una diversidad de personas que se van incorporando, y el riesgo es que las personas que salen no hagan el traspaso adecuadamente. Entonces es empezar de nuevo constantemente. Y es cierto que llegan a los equipos directivos de las asociaciones, llegan personas, es decir, que pueden tener experiencia o no pueden tenerla. Y a veces se les hace un mundo y piensan que no pueden hacer nada. Y se puede hacer mucho. Si es cuestión de ser pacientes, pedir el asesoramiento y bueno, y a veces escucharse entre las partes, seguro que poco a poco se avanza.
Bueno, no te iba a preguntar por esto, pero es una cosa muy rápida. Una cuestión que yo tuve también, bueno, tuvimos, porque es algo compartido con muchas más personas, es cuando llegaba el tema, pues os ha llegado una subvención, tenéis que pedirla, tenéis que hacer esto. En la FAPA hacéis pues también asesoramiento, o incluso no sé si hay algún tipo de formulario que requiera de menos trabajo y menos estudio que todo lo que son las convocatorias de subvenciones para actividades que son muy necesarias.
La verdad es que no hay tantas convocatorias de subvenciones para las asociaciones de padres y madres, ¿vale?
Sí, eso es cierto, claro. Pero de los distritos, de exacto, familia.
Es decir, lo que sí le decimos a las entidades que claramente tienen que ser algo casi que tengan controlado, que ellos lo puedan desarrollar con sus propios fondos, porque lamentablemente, si tú esperas a ejecutar el proyecto cuando vengan los fondos, es muy probable que se agoten los tiempos, ¿vale? Y sí que pedimos, es decir, intentar ser muy realistas, atenerse un poco a lo que se conoce y poder empezar a gestionarlo, a veces con tus propios recursos, que al final, es decir, viene tarde, pero no nos estrangula. Es decir, si tenemos que estar, nos metemos en actividades de una envergadura tremenda, en donde haya que adelantar, es decir, fondos, mucho más allá a veces de nuestras capacidades, es decir, pues eso nos va a generar a veces
un cierto estrés.
Un daño, es decir, que tienes que organizarte para esa gestión. Entonces, lo que sí que damos orientación, sí que decimos, a ver, aquí están las, principalmente lo que tú decías, existen lo que son las convocatorias en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid a través de los distritos. Y son ya muy típicas, es decir, que la convocatoria viene muy clara. Y decimos, si no has podido participar en este año, mira las convocatorias del año pasado porque son muy similares, ¿vale? Te ponen un tope en determinadas cuestiones. Entonces, mira a ver, es decir, si realmente a veces hay actividades que tengáis en marcha que se pueden encajar dentro de esas subvenciones, o que lo tenéis muy claro, el control de todos los ingresos y los gastos para poder meterte en algo nuevo.
Bueno, pues siempre hay la secretaría para apoyarnos, sí, dirigirnos y darnos buenos consejos. Pilar, vamos a volver a intentar hablar con el Pi Margal, que parece que nos estaba llamando al mismo tiempo que nosotros llamábamos, con lo que vamos ya justo de tiempo. Un beso muy fuerte y hasta la próxima semana, me parece, porque tenemos cosas pendientes, ¿eh?
De acuerdo.
Venga. Chao. Adiós. Vamos a seguir con la Semana de la Ciencia, con los concientíficos.
Tú también lo puedes ser, el método científico te ayudará a entender.
Haz una pregunta y mira alrededor. ¿Qué es lo que quieres saber? Escríbelo, por favor. Cuando trates de adivinar, harás una hipótesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Tus pruebas te lo dirán. Haz un experimento. Escribe tu observación. Muchos datos necesitas para llegar a una conclusión.
Y mucha dedicación, como el ejemplo que comentábamos hoy al comenzar este programa, el ejemplo de Margarita Salas, una gran científica que nos acaba de dejar y que también pues estaba muy preocupada y muy dispuesta a apoyar la educación. Pues vamos a seguir con el tema que veníamos hablando con Camilo Gene, porque ya tenemos con nosotros a Irene Ramos, que es de la AMPA del CEIP, EPI y Margal. Bienvenida, Irene, hola.
Hola, hola a todos.
Bueno, tenemos un programa con muchos tropiezos hoy, porque hemos intentado utilizar internet para tener a más amigos al mismo tiempo y ha sido imposible. Y bueno, pues aquí tenemos, tú has estado en la manifestación, alguien me ha dicho que eres quien leyó el comunicado, ¿cierto?
Eso es.
Y es porque tu cole tiene problemas realmente de necesidad, ¿no? De esos sí. Apoyos que le desaparecen, ¿o qué es lo que ocurre?
Un problema importante. Pues hay varios niños, es un colegio muy inclusivo de aquí del centro de Malasaña, y hay varios niños con diferentes afectaciones, pues de parálisis cerebral, autismo, TEL, y en septiembre nos encontramos que han retirado la profesora de audición y lenguaje. Y la profesora de pedagogía terapéutica, en lugar de estar a jornada completa como estaba el año pasado, ha pasado a estar media jornada. Con lo cual, los niños que tienen dictamen han reducido a la mitad sus sesiones y les han suprimido todas las de audición y lenguaje. Un desastre.
Bueno, es algo que hay que remediar pronto, porque sin embargo la consejería insiste en que, bueno, pues tiene más recursos, que cada vez hay más personal dedicado, pero bueno, en tu caso, o hay más casos, ¿conoces más casos?
Hay muchísimos más casos, casi todos los colegios pequeños de la Comunidad de Madrid les ha pasado esto. Hazte cuenta que exigen que se cumplan unos ratios que en el caso de los colegios pequeños es prácticamente imposible, porque además estamos hablando de una ordenanza de 1990, una orden ministerial muy antigua, y los ratios en los colegios grandes es difícil, pero en los pequeños es imposible que se cumplan esos ratios.
Las familias, cuando, bueno, notas algo que tiene tu hijo, etcétera, y no te dicen nada en el cole, ¿cómo actuáis normalmente?
Pues la verdad es que es bastante, con bastante desesperación, porque además de pasar el propio duelo de darte cuenta o que el entorno te diga que algo no está funcionando bien o que no está siguiendo los hitos de desarrollo, en el momento en el que estás pasando ese duelo, que es muy duro, porque en las familias, que es de cosas que poco se hablan, que en las familias que tienen a algún hijo con necesidades especiales, el 80-90% de los matrimonios se rompen, es complicado pasar ese duelo, pues encuentras que la administración te exige una serie de pasos, como son que tener un dictamen de escolarización de orientación público, tener un diagnóstico, una etiqueta de un neurólogo público, pasas todos esos pasos y
bueno, pasos que hay que decir que son muy lentos, además.
Sí,
Porque para una cita del neurólogo, ¿cuántos meses te pueden dar?
Pues un año, y eso que son precedentes, pues a lo mejor un año, 8 meses, 9 meses, en lo mejor de los casos.
Por ser preferentes, que... precisamente, ¿no? Porque claro, si no, sí, tendrías ahí un par de años o 5, o el niño ya se casa y ya no es tu problema, ¿no? A lo mejor. Realmente, esos requisitos quizás sean excesivos, y los centros educativos tendrían que tener ese personal cualificado que se anticipara, porque cuanto más pronto, más temprana sea el diagnóstico, más temprano y por tanto la puesta en marcha de los recursos cognitivos, los recursos fónicos, todo lo que se precisa, pues tanto mejor, ¿no?
Está totalmente demostrado que la atención temprana, o sea, la teoría está más que sabida, la atención temprana es fundamental. Cualquier tipo de intervención que se haga en los niños en edades tempranas hace que algunos de ellos puedan incluso salir de las necesidades especiales. La detección es fundamental y los recursos son fundamentales, sobre todo a edades tempranas, es lo que acabas de decir. Es que no sirve de nada que se ralenticen los procesos y los procedimientos para que te encuentres que con 7, 8 años ya tienes el dictamen y se ha perdido un tiempo precioso. Nosotros desde el ARPA incluso nos estamos planteando realizar algún tipo de extraescolar, precisamente porque los niños no pueden esperar a la decisión de la consejería, porque yo repito, estamos en noviembre y mi hijo no tiene a él en el colegio. Y estos 2 meses ya son importantes, imagínate ya un año o 2 años.
Ese tipo de recurso, que es el que después produce las ONGs o las organizaciones no gubernamentales, surgen de la necesidad. Y yo a veces me imagino a la administración frotándose las manos diciendo, mira, se han organizado, otro problema que nos quitamos de encima, ¿no? Yo por eso creo, aplaudo la manifestación que hubo la semana pasada, el pasado martes, porque creo que hay que exigir a quien recibe los dineros públicos que los invierta en lo público, y que más importante que los niños, las niñas que están desarrollándose, que son nuestro futuro, ¿no?
Y además que los más vulnerables, ya no solo los niños, que sí, por supuesto, sino los niños con que se les ha detectado algún tipo de muchos de ellos son discapacitados, dependientes, algunos de ellos también, nosotros tenemos esos casos en el colegio, y los niños en general, pero los más vulnerables, yo siempre digo que los niños hay que darles más, no menos. Tendrían que haber partido de la situación del año pasado y habernos entregado más recursos, no quitárnoslos, que eso no entra en ninguna cabeza coherente.
Desde luego. Irene, vamos a tener que ya pasar al final del programa. Te quería preguntar por esa sensación de ver tantísimos colectivos de sindicatos, de enseñanza, de profesorado, de alumnado, de la FRAM también, y representar y dar ese mensaje. Muchos colectivos que representan a miles y miles y miles de personas, y la administración, pues ahí. La pregunta es, ¿eso te crea decepción o te crea ánimo? ¿Te anima o te decepciona?
Que haya muchos colectivos implicados
sí. Y que la administración de momento no reaccione.
Pues que los han elegido, los hemos elegido para que hagan política a los políticos y están haciendo todo lo contrario. Tienen que ocuparse sobre todo de las necesidades de las familias. Y esto que parece poca cosa, quitar los recursos en un colegio pequeño, que se va sumando a otro colegio pequeño, supone una crisis muy importante en el entorno familiar, porque porque es muy desesperante ver que existe la posibilidad de que tu hija avance y que no el colegio no tiene los medios. Crea mucha desesperación.
Pues nada, ese grito de desesperación, esa llamada a la administración desde aquí, a ver si por fin esto tiene otro sentido, ¿verdad? Bueno, siento no poderte dedicar más tiempo porque me hubiera gustado que me contaras más sobre el PI Margal, pero tenemos ya que casi cerrar el programa. Estábamos dedicando a la Semana de la Ciencia canciones y temas. Habíamos cortado para hablar contigo una de las canciones infantiles y con ella te vamos a dejar. Irene, pues lo dicho, ánimo, Irene Ramos, mucha energía y a por ello, hay que conseguirlo.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Un abrazo. Chao.
Las pruebas te lo dirán. Haz un experimento. Escribe tu observación. Muchos datos necesitas para llegar a una conclusión. Revisa tu trabajo para ver el resultado. Dile a todo el mundo lo que has comprobado.
Bueno, pues ya estamos en el final del programa y ya está con nosotros Miguel Navarro, vía telefónica. Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos?
Pues nada, un poco estresado, la verdad. Hemos hecho ese experimento al principio del programa y no sé por qué razón, no entiendo por qué razón te veo en la pantalla del ordenador, pero no te podemos escuchar. Eso es una pena.
Sí, 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 y... para mí ha sido un caos porque yo estaba hablando, pero no escuchaba a nadie, entonces me he metido en la web de Radio Enlace y bueno, he podido escucharos, pero claro, con retardo, entonces...
Sí, esos no... segundos impiden una conversación y la radio exige que sea así inmediato, sin silencios excesivos. El silencio es importante también en la radio, Miguel. Pues no sé qué has podido pillar del programa, porque hemos tenido ahí también algunos problemas de comunicación tradicionales, de llamadas que no eran posibles en ese momento, y esa falta de profesionales especializados, tú ya estás en una etapa de desarrollo pues mayor, no sé, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, a ver, yo en el instituto en el que estoy y en el colegio en el que he estado, no han faltado profesionales. Yo hablo, ajá, claro, desde mi colegio y mi instituto. Puedo, seguramente haya muchos, bueno, muchos, tampoco sé, haya colegios en los que, pues bueno, falta personal, ¿no? Pero no ha sido mi caso y la verdad es que falta personal, pues creo que puede bajar mucho el nivel del alumnado, ¿no? Entonces...
Sí. Y, bueno, pues desde luego, y sobre todo en edades tempranas, si no se mira pronto, pues nada. Estoy intentando buscar una noticia que me han mandado alguien muy cercano a ti y no la encuentro ahora mismo. Tiene que ver con un premio. Bueno,
sí.
No lo encuentro ahora. Me ha desaparecido el enlace. Ah, fíjate qué día de desastres. Bueno, cuéntanos qué premio es este, Miguel.
Bueno,
antes de darte la enhorabuena.
Gracias. Bueno, me dieron el premio Passion for Life de Renault en la carrera de fundación también, uh-huh, solidaria, porque bueno, fue el domingo pasado, si no me equivoco, se me pasan las semanas volando.
Sí,
y
acabo de encontrarlo.
Y entonces pues bueno, me lo dieron más que nada porque estuve andando un tramo en la carrera. Uh-huh. Bueno, para el
andando momento, andando.
Sí, andando con un poco de sustentación de mi madre. Bueno, cualquiera que quiera puede verlo en Facebook y en las redes sociales.
Sí, así es.
Y
Carrera Madrid, pues, también solidario. Ese es, sí, el perfil o la página realmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues entonces estuve andando, para el que no lo sepa, pues que no puedo andar, entonces pues estuve hablando, no sé, serían unos 20 metros, algo así, entonces pues bastante bien.
Pues mira, aquí voy a aprovechar. Miguel Navarro pone en esta web de Facebook. Es un ejemplo de superación, por eso fue galardonado con el trofeo Passion for Life, patrocinado por Renault, esto es mucha publicidad, que le entregó la medallista paralímpica y embajadora Teresa Perales, justo reconocimiento al espíritu y esfuerzo y sacrificio, etcétera. Esto es algo que yo voy a confirmar, porque después de todas estas tentativas de comunicación, tienes un espíritu de sacrificio enorme. Has podido esperar todo el programa, Miguel. Enhorabuena, enhorabuena, y gracias por tu colaboración. A mí me parece riquísimo todo lo que aportas, y eso que te cortamos mucho, como en este momento que tenemos que dar paso al siguiente programa.
Nada, para mí es un placer poder estar aquí todas las semanas haciendo, bueno, mi pequeño granito de arena a esta radio y a tu programa. Y bueno, sí, a lo de la carrera, pues la verdad es que fue un momento muy muy emocionante, porque el premio me lo otorgó pues Teresa Perales, y fue muy muy emocionante, y para mí fue un honor que me entregara ella el premio, porque también porque ella es un icono de superación, ¿no? Y entonces pues me encantó.
Pues no es para menos, a disfrutarlo y a continuar así, porque bueno, quién sabe qué metas. Buah, con tu edad, todo es posible. Miguel, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. A todas y a todos, os recordamos este radio @fapaginerdelosrios. Esperamos la próxima vez tener la técnica más controlada y bueno, que lo votéis bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.